Bueno, pues muy buenos días. Vamos a resolver las superficies del tema 5 que nos habían quedado pendientes, tipos de cambio, y continuaremos con el tema 6, los indicadores del sector financiero, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí los superficies que habíamos propuesto en clase, donde dice que el tipo de cambio contado del dólar frente al euro es de 101,3 y el tipo de cambio un mes es de 101,8. ¿Qué moneda está premium? Y calcula cuál es el premio. Bueno, recordamos lo que era el tipo de cambio a contado, tipo de cambio a contado y lo que era el tipo de cambio a plazo. Bueno, tipo de cambio a contado, recordábamos que son para aquellas operaciones comerciales entre diferentes países con moneda diferente que son menores, o sea, las operaciones en un plazo menor a 2 días. Y tipo de cambio a plazo, pues a partir de 2 días. Vale. Recordamos también que el tipo de cambio a contado, si el tipo de cambio a contado es por, vale. Si el tipo de cambio a contado es mayor que el tipo de cambio forward a plazo, en el cual la moneda local está cotizada a una unidad de la moneda extranjera, decimos que si el tipo de cambio spot, es decir, en el corto plazo, es mayor que el forward, lo que es la moneda local está cotizando a premio. Es decir, que vale más la moneda ahora que en el futuro. Por lo tanto, el premio de la moneda local estará en el corto plazo. ¿Vale? Bueno, ponemos aquí. El tipo de cambio contado del dólar frente al euro es de 101,3. Es decir, de cambio spot del dólar frente al euro es 101,3. Bueno, dólar frente al euro. ¿Vale? De forma, en largo plazo, en largo plazo, la misma cotización de la euro es de 101,8. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en el corto plazo pagaremos por cada euro 101,3 dólares. ¿Vale? Y en el largo plazo, la cotización aumenta. Es decir, el 101,3 pasamos a 101,8. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la operación en largo plazo supone más dólares por cada euro. Lo que queremos decir es que el euro está a premio o viceversa, el dólar está descuento. ¿Por qué? Pues porque en el corto plazo pagamos 101,3 y en el largo plazo pagamos 101,8. Estamos pagando más dólares por cada euro en el largo plazo. Por tanto, el dólar está a descuento o el euro está a premio. ¿Vale? Entonces, ¿qué moneda está a premio? La moneda que está a premio es el euro. ¿Vale? Calculamos, según la fórmula, el premio. Recordamos la fórmula. 101,8. Se puede poner la fórmula entera. Esperad que tenéis los apuntes del otro día. Disculpad la letra, pero no vamos a darle en la cuestión. Vale, premio. Era tipo de cambio de largo plazo. Corto. Partido. Partido. El tipo de cambio a corto plazo. Menos uno. Entre N es el número de meses que duran 12, porque son 12 meses anuales, entre el número de meses que dura la operación. ¿Vale? En este caso, decíamos un mes. ¿Y por qué? Vale, pues nada, el premio. Sustituyendo todo, tenemos que el premio
el euro, ¿ves? Siempre que pongamos una partida de esto, es por corto plazo, por largo plazo. El tipo de cotización ya lo van a decir siempre. Siempre tener en cuenta que este denominador es una unidad por cada moneda extranjera, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es si esto aumenta o disminuye, ¿vale? Si aumenta la moneda local, por lo que justamente el denominador está a premio porque hay que pagar en el largo plazo más moneda extranjera por cada unidad de local y si disminuye el contrario, ¿vale? Estaría descuento. Bueno, pues seguimos. Teniendo en cuenta los tipos de cambio siguientes, euro-rublo 0,89 y euro-libra 1,3, calcule el tipo de cambio cruzado rublo-libra. Como decíamos, tipo de cambio cruzado. Coordenamos los tipos de cambio, euro-rublo, euro-libra en este caso. Y coincide. Una de las monedas es igual en ambos tipos de cambio, podemos obtener el tipo de cambio cruzado de las otras dos que no son iguales, ¿vale? Por eso nos piden el tipo de cambio rublo-libra. Rublo-libra. Igual, tipo de cambio. Entonces, esto es fracción de un segundo de euro. Vale, pasando. Bueno, tuvimos que resultar. Gracias a quedar entre es decir, producto de raíz igual a producto de extremo. Sustituimos y nos queda 0,79 como 1,23 rublo y libras. ¿Vale? Queda 0,32 rublo por cada libra. Tiene una complicación, pero bueno, por si lo pongo. Y por último, tiene 3,8% de inflación en Rusia. Y 2,6% en la Unión Europea. Los precios en la Unión Europea han de subir un 1,2% para igualar el precio en rublos de ambos países. Y en el 2018, el tipo actual euro-rublo es de 1,12. ¿Cuál será el tipo de cambio aproximado en el 2019? Vale. Pues esto recordamos que era la versión relativa de la paridad del poder adquisitivo. Vale. Entonces, recordando la explicación del otro día, hacemos ecuación. Es 1. Es lo que necesitamos calcular, ¿vale? El tipo de cambio aproximado en el 2019. Menos 1,2. Para que tenemos claro, la próxima de la ecuación, ¿vale? En la que se va a hacer un cambio a es la acción. Tenemos es 1 menos es 0 partido de es 0 es igual a la inversión. En recurso, nuestro caso es 0 menos es 0. Local, lo que se puede dejar en la en esta casa. Vale, sustituyendo, se quedaría. Es 1, menos 1, cuando el tipo de PC actual es 1, el tipo de PC, digo, el tipo de cambio esperado en este caso en el 2019. Vale, el tipo de cambio en el 1,12 actual. El tipo de cambio actual para el IPC en Rusia. Menos el IPC en la Unión Europea, menos 3,6. Despejando, obtenemos el tipo de cambio aproximado en 2019. ¿Verdad? 2,46 euros esperados en 2016. Vale. Disculpad la letra. Y cualquier duda de los ejercicios, pues que me hayan entendido, si tenéis una gráfica, ya sabéis dónde encontrarla. ¿Vale? En el correo o llamando. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver el tema 6 y último tema del libro de indicadores, el sector financiero. Bueno, pues como vemos aquí, los indicadores del sector financiero, ¿vale? Bueno, pues el conocimiento de los órganos monetarios, de cómo vemos, es muy importante para el seguimiento de la evaluación del crédito y de la liquidez de un país. Y estos son los objetivos básicos en los que se centran los bancos centrales para saber el riesgo de inflación. Vale. Los inversores también lo siguen de cerca, ya que en una mayor cantidad de dinero en circulación supone la subida de los precios y los tipos de interés. Entonces los créditos serán más caros y es mayor el coste de inversión en bolsa. Vale, es decir, cuanto más dinero en circulación, cuanto más actividad en la economía, cuanto más expansión económica haya, supone, obviamente, la subida de los precios y, por ello, los tipos de interés. Tanto los inversores como los consumidores verán que sus créditos serán más caros y también será mayor el coste de la inversión en bolsa. Los agregados monetarios, tenemos varios tipos de agregados monetarios. Por un lado, tenemos la circulación fiduciaria, que es el dinero legal en circulación. Lo que viene siendo el efectivo en manos de las personas más el efectivo en caja para los créditos. Esto lo que quiere decir que la circulación fiduciaria es el dinero líquido que se mueve en la economía, ¿vale? Lo que tenemos nosotros en nuestra cartera para ir a comprar el pan, así como el dinero disponible que tienen los bancos en sus cajas fuertes para facilitar créditos. Los agregados monetarios también podemos nombrarlos como M1 u oferta monetaria. Estos son el efectivo en manos del público, es decir, esto, más los depósitos a la vista, ¿vale? Los depositados a la vista son cuentas corrientes que tenemos en los bancos y se puede usar el dinero en el momento. Es decir, no es el dinero que tenemos ahora mismo en la cartera, el líquido disponible para ir a la compra o para... No, es el dinero dentro de la cuenta corriente que está en poder de los bancos, ¿vale? Pero que nosotros podemos ir al cajero y retirarlo. Vale. Es decir, es la circulación fiduciaria más los depósitos a la vista. Vale. También tenemos como agregado monetario el sector financiero M2. M2 es el anterior, que es la oferta monetaria, más los depósitos de ahorro. Es decir, en este caso sería el efectivo en manos del público. Los depósitos a la vista. A la vista, es decir, los depósitos líquidos están dentro de nuestras cuentas corrientes. Y a mayores, los depósitos de ahorro. Vale, los depósitos de ahorro también es dinero en cuentas que no son corrientes, sino de ahorro dentro del banco, que están a nuestra titularidad y que podemos hacer uso de ellos, pero avisando con anterioridad que queremos disponer de ellos. Es decir, tenemos 30.000 euros a plazo de un año, ¿vale? De 6 meses o de lo que sea. Bueno, pues si nosotros necesitáramos hacer uso de ese dinero, no podríamos tenerlo en un momento, tendríamos que avisar con anterioridad al banco, queremos sacarlo, perdiendo de este modo los intereses correspondientes al tiempo que faltaba para vencer el plazo. Vale, es decir, tenemos un depósito de ahorro a 18 meses, pero en el mes 14 nos damos cuenta de que necesitamos hacer una inversión, comprar un sofá, una tele y necesitamos hacer uso de ese dinero. Bueno, pues avisamos al banco con anterioridad, el banco lo pasa a nuestra cuenta corriente para poder hacer uso, pero perderíamos la capitalización de este depósito los 4 meses restantes, del 14 al 18. Perdón. Y M3 o disponibilidades líquidas. Este es el objetivo de los bancos centrales para la estrategia de política monetaria. Está formado, pues como decíamos antes, es decir, los órganos monetarios van de más líquido a menos líquido, de más dinero en mano a menos disponibilidad de nuestro dinero. Vale, entonces, M3 o disponibilidades líquidas, pues sería el efectivo, es decir, está formado por el dinero en circulación. ¿Vale? Más los depósitos a la vista, que era M1 o oferta monetaria, ¿vale? Bueno, que sería el 2, ¿vale? Los depósitos de ahorro que venzan en menos de 2 años, lo hablábamos antes, depósitos de ahorro en menos de 24 meses, más los depósitos a plazo con preaviso de 3 meses, lo hablábamos antes. Lo mismo que tenemos que avisar con anterioridad al banco, más las cesiones de deuda con compromiso de recompra, más las participaciones en el mercado monetario, más los títulos de deuda pública y privada con amortización cada 2 años. ¿Vale? Es decir, son activos que son como dinero o depósitos bancarios. ¿Vale? Son los tres anteriores y a mayores los depósitos a plazo que tengamos que avisar con 3 meses de antelación. Las cesiones de deuda con compromiso de recompra. Es decir, las cesiones de deuda, lo que es una empresa para financiarse, genera deuda pública, ¿vale? O sea, genera deuda, básicamente, entonces, con la opción de recompra. Las participaciones en el mercado monetario, lo mismo. Los títulos de deuda pública y privada, con amortización hasta 2 años, lo mismo que decíamos antes, pues eso. Son participaciones, pero deuda pública y privada. Como aprobación, ese plazo de dinero vence en 2 años. Bueno, por lo mismo. Entonces, los agregados monetarios, recapitulamos: circulación fiduciaria, efectivo en circulación. Oferta monetaria, lo mismo más las cuentas corrientes. Depósitos de ahorro, lo mismo de antes. Circulación, depósitos a la vista, cuentas corrientes, más depósitos de ahorro que podemos rescatar. Y M3, utilidades líquidas, todos aquellos activos que son como dinero o depósitos bancarios. ¿Vale? Tipos de interés. Los tipos de interés se definen como el precio del dinero, cantidad que se paga como remuneración de un préstamo o la retribución que se percibe cuando tenemos que hacerlo por una inversión. Es decir, cuando pedimos un préstamo al banco, tanto pedir un préstamo como depositamos nuestro dinero con el objetivo de tener un interés a largo plazo, está fijado, pues eso, el papel que rige este depósito o préstamo lo tiene el tipo de interés. Bueno, lo que vamos a tener que pagar a mayores del dinero que pedimos, o lo que nos van a dar por nuestro dinero cuando nos sale el depósito. Los tipos de interés pueden ser oficiales o privados. El oficial es el establecido por el Banco Central Europeo para su política monetaria. ¿Vale? A corto plazo, tipos de interés a corto plazo, son los menores a mano. El Euribor o tipo de interés bancario, perdón, tipo de interés interbancario, es el precio que los bancos ofrecen el dinero. O a largo plazo, que es mayor de 2 años, pueden ser rendimientos de deuda pública o obligaciones privadas. De activo, es el tipo al que los bancos realizan los préstamos al público, o de pasivo, es el que pagan por los depósitos. Nominales. Porcentaje sobre el principal que rinde un depósito o hipoteca. Y solo mide la subida de los precios. O reales son los que reflejan el rendimiento del activo por encima de la inflación. ¿Os acordáis que en el primer tema hablábamos también de Producto Interior Bruto, valores reales y nominales? Vale, los nominales eran aquellos que inflaban un poco el valor de la producción porque tenían en cuenta la subida de los precios. Y los reales, el valor de la producción, reflejaba el rendimiento o valor de la producción por encima del inflación. También hablamos en este caso de efectivo, como el tipo de interés nominal menos la inflación. Vale, el TAE indica con precisión el coste total de un préstamo en el cual incluye los costes de apertura, la amortización. Vale. Perdón. También podemos hablar de tipos de intereses fijos, que no varían durante la duración del crédito, y variables, que cambian durante la vida del crédito, pero se pacta una referencia antes de solicitarlo. El problema que estamos teniendo con las hipotecas basura, ¿vale? Cuando se firmaban esas hipotecas, había tipo variable, pero como el Euribor estaba tan variante, firmaron una cláusula suelo, es decir, que por mucho que bajara a ese punto el Euribor, no se iba a pagar menos, ¿vale? O fijo sería, pues eso, un préstamo personal, siempre se suele pactar, bueno, suele pactar, no, el 100% de los préstamos personales son tipo fijo, porque no suele ser a tan largo plazo como una hipoteca, ¿vale? Pero dice, bueno, te dejo 30.000 euros con un tipo fijo del 8% más Euribor, por ejemplo, y ese porcentaje de pago de intereses por la deuda adquirida con el banco no va a variar a lo largo de la vida del préstamo. Entonces, recordamos, tipos de interés pueden ser oficiales o privados, que son los marcados por el Banco Central Europeo, oficiales, a corto o a largo plazo, en función del periodo de los rendimientos de los tipos de interés de activo, que son los tipos de interés que pagamos al banco por la cesión del préstamo, o de pasivo, que es el tipo de interés que nos paga el banco a nosotros por depositar dinero durante un determinado tiempo. Nominales, lo mismo porcentaje sobre que el principal que rinde un depósito, es decir, y que cuentan con el valor de la seguridad de los precios. Reales, porcentaje de rendimiento por encima de la inflación. O efectivos, que son el valor real o la rendición total, el coste total de un préstamo. Vale, un préstamo no solo te dejo dinero y me pagas con los intereses, sino tienes un coste de apertura, coste de cancelación previa, etcétera, ¿vale? Tipos de interés real, se decía, tipos de interés real, se tipo de interés nominal menos inflación. Es decir, tipo el valor real del valor que vas a pagar por el préstamo sin tener en cuenta la subida de los precios. TAE, perdón, que no lo nombraba. TAE. ¿Vale? Es igual a 1 más el tipo de interés nominal partido de el número de veces que se paga el interés al año elevado al mismo valor menos 1 más las comisiones más los recargos, ¿vale? Fijos que no varían, los más personales, y variables que cambian durante la vida del préstamo o hipoteca en este caso. El diferencial de interés son los inversores, a la hora de escoger un activo u otro para invertir su dinero, comparan la rentabilidad de ello. Vale, la diferencia, esos números porcentuales en uno u otro, es lo que se hará dividirse entre los diferenciales de activo. Un ejemplo. La diferencia entre el tipo de interés que ofrece un bono, por ejemplo, el Iberdrola, menos el tipo de que ofrece un bono del Tesoro con el mismo vencimiento, se llama diferencial de interés. Es decir, ya que el bono del Tesoro, el diferencial de interés, ¿qué quiere decir? Pues como el valor que obtendremos en función del riesgo que queramos asumir. Vale. Es decir, el bono del Tesoro es un bono del Estado que no tiene riesgo. Vale. Esa diferencia es la prima de riesgo que asume el inversor si invierte en Iberdrola, ya que Iberdrola está sujeta a bolsa, al valor del mercado y tiene menos estabilidad crediticia que el Estado. Vale. Entonces, el diferencial de interés del país sería el tipo de interés nacional menos el tipo de interés del país que recibe la inversión. Vale. Los indicadores bursátiles. En el mercado de valores o bolsa se negocian acciones. Parte del capital social de una empresa, los bonos y obligaciones, y lo emiten entidades públicas o privadas para financiarse. Los títulos de renta fija serían los bonos y obligaciones. El comprador de cualquiera de ellos obtiene un beneficio periódico llamado cupón, así como el derecho de recuperar íntegramente el capital invertido al vencimiento del plazo. Decíamos antes, bonos del tesoro, renta fija, libre de riesgo. Vale, entonces, la inversión en este tipo de títulos obtiene un beneficio periódico que se llama cupón, ¿vale? Es el derecho de recuperar el valor total de lo invertido, es decir, libre de riesgo de perder dinero, y así como un cupón, un beneficio, al final del vencimiento. Títulos de renta variable son acciones. Acciones en el mercado bursátil que no marcan un interés o ganancia fija en un plazo determinado, sino que su valor varía a lo largo del tiempo y estas variaciones son medidas por los índices bursátiles. Vale, todo lo contrario. Renta fija, renta variable. Renta fija no tiene riesgo, obtenemos un beneficio llamado cupón y recuperamos íntegramente el valor, perdón, el valor invertido. ¿Título de renta variable? No marcan ni un interés fijo que vamos a recuperar, o sea, que vamos a ganar, es decir, no tenemos un cupón fijo que sabemos que vamos a recuperar y tenemos riesgo de pérdida de nuestra inversión, ya que está sujeto a los valores cambiantes de los índices bursátiles. Bueno, un índice bursátil es un indicador que mide la evolución de los precios cotizados en una bolsa. Vale, en España los principales índices bursátiles son el índice general de la Bolsa de Madrid y el IBEX 35. El IBEX 35, como todos sabemos, es un índice de referencia del mercado bursátil español compuesto por las 35 empresas más importantes de España. ¿Vale? Al ser un índice de referencia, como decimos, se usa como referente para la contratación de productos financieros como planes de pensiones y fondos de inversión. Es decir, cuando contratamos un plan de pensiones, ¿vale?, con un banco o un fondo de inversión, es lo mismo, un depósito pero con riesgo. ¿Vale? Cuando contratamos un fondo de inversión, estamos sujetos al valor del IBEX 35. La composición del IBEX 35 se establece según una serie de criterios que permiten establecer el peso de las compañías en el mercado bursátil, como pueden ser volumen de acciones, grado de liquidez, nivel de rotación de las acciones, montante de la capitalización y nivel de capital flotable. Es decir, el IBEX 35 se compone de 35 empresas más importantes o con la cotización, o sea, se compone de la cotización de las empresas de las 35 empresas más importantes. Vale. ¿Y qué criterios se siguen para valorar estas empresas? Pues el precio de las compañías en el mercado bursátil, el volumen de acciones que tiene esa empresa, el grado de liquidez que tiene la empresa, el nivel de rotación de las acciones, es decir, la compra y la venta de estas acciones. El nivel de rotación es la fluctuación, es decir, compra y venta. Esa es la rotación de las acciones. El montante de la capitalización, es decir, el capital social, el capital que disponemos empresa y el nivel de capital total. En ellas están representadas todas las grandes empresas españolas, de las que destacan Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, las que a diario son objeto de más compras y ventas. Como se puede comprobar, tiene gran importancia las empresas de banca y de seguros. Y como dijimos antes, el IBEX 35 es un índice ponderado, por lo que cada empresa tiene una importancia diferente para el índice. De ahí que, o sea, es decir, como dijimos antes, el IBEX 35, la composición del IBEX 35, de las 35 empresas que van a formar el IBEX, depende de sus criterios. Vale, pues a la compañía, la liquidez, etcétera. Vale, por eso decimos que el IBEX 35 no tiene un porcentaje igual cada empresa, sino que cada empresa, en estos criterios, tendrá una determinada ponderación su valor en el IBEX 35. De ahí decimos que el 70,35% del peso del IBEX esté solo en 6 empresas, que son de mayor a menor importancia el Santander, Inditex, Telefónica, BBVA, Iberdrola, etcétera. Es decir, con estos criterios de selección para la composición del IBE 35, las empresas tienen una ponderación, es decir, el valor de esa empresa va a influenciar en diferente porcentaje en el IBE 35. El comportamiento del IBE 35 va a depender en un 14,43 de el comportamiento de Santander, el 1,93, 1,98 del ITES, etc. ¿Vale? De estas 6 empresas. Está la conjunción del 1,95. Entonces, como decíamos, el 1,95 se representa mediante un índice ponderado por la capitalización bursátil. ¿Vale? Capitalización bursátil es una medida económica que indica lo que vale una empresa según los mercados. En otras palabras, es el dinero que habría que pagar para comprar la empresa entera si la comprásemos al precio actual de cotización en bolsa. Capitalización es el precio por acción por el número de acciones. Vale, nos decíamos antes. La ponderación de las empresas que conforman el IBEX 35 depende de un índice llamado capitalización bursátil, el valor que tiene esa empresa en el mercado bursátil. ¿Y cuál es el valor de la empresa en el mercado bursátil? Pues el precio de cada acción por el número total de acciones de esa empresa. ¿Cuánto tendríamos que pagar para obtener, para poder comprar esa empresa? ¿Vale? Así se calcula la función de la capitalización bursátil de cada una de las empresas que lo componen. ¿Y qué se obtiene al multiplicar el número de acciones de la compañía por su precio? Ese día en concreto en el mercado. Bueno, este cálculo ponderado implica que todas las empresas que cotizan en el IBEX tienen el mismo peso. ¿Vale? Ejemplo, las acciones de una compañía cotizan a un precio de 12 euros por acción. El número total de acciones emitidas por la compañía es de 25 millones. Por tanto, su capitalización bursátil será 12 euros por cada acción por 25 millones de empresas, 25 millones de acciones que tiene la empresa en el mercado bursátil. Entonces, la capitalización de esa empresa en este momento actual sería 300 millones de euros. Vale. Otros indicadores bursátiles de importancia son el volumen de contratación, que es la cantidad total de títulos de un mercado de valores que han cambiado de manos en un tiempo determinado. La cotización de un título, el valor que surge en consecuencia de la oferta y demanda del título en bolsa. La cotización de un título vendrá dada por el precio de la acción. Vale, el precio de la acción por su es igual al dividendo más el precio futuro de esa acción dividido entre el rendimiento esperado de esa acción. Bueno, el precio de una acción es igual al valor actual de los dividendos. ¿Vale? Más el precio que tendrá esa acción en el futuro dividido entre 1 más el rendimiento esperado de esa acción. ¿Vale? Cotización del título es esto. El PER o Pricing Neutrality es el ratio entre los precios actuales de mercado y los beneficios netos del año anterior por acción. ¿Vale? Sirve para saber si una acción está cara o barata. Es decir, el ratio es el ratio PER entre los precios actuales del mercado y los beneficios netos del año anterior por acción. Bueno, la volatilidad son variaciones o oscilaciones inesperadas. A mayor volatilidad, más riesgo y la inversión obtiene más rentabilidad. Es decir, como hablábamos antes, no es lo mismo invertir en Iberdrola que comprar títulos de tesoro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Iberdrola adquieres un riesgo de pérdida de tu inversión. Es decir, estás sujeto a la volatilidad del valor de las acciones en el mercado bursátil. Vale, entonces, a mayor volatilidad que esté dispuesto a adquirir un comprador o un accionista, mayor rentabilidad obtendrá. Vale, es decir, a mayor riesgo, más rentabilidad puedes obtener. Cuanto menos riesgo, menos rentabilidad podrás tener. Es decir, la compra de título de renta fija tiene un marcado, un precio al final del rendimiento de esa renta fija. ¿Vale? En este caso, sujeto a la volatilidad, mayor rentabilidad. Mercados de derivados. se negocian en activos subyacentes, que son activos que su valor es ligado al de activos que ya existen. Es decir, mercados subyacentes, o sea, mercados derivados, son activos que no forman parte del mercado primario de la bursátil, sino que son valores que vienen ligados a activos que ya existen. Una opción es un contrato entre dos partes, que confiere a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar una, no, o vender no, vender no. Una opción es un contrato entre dos partes que confiere a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio determinado, precio de servicio, durante un periodo o una fecha y se va a tener un vencimiento, a cambio del pago de una prima. Es decir, opción de compra call y opción de venta put. Vamos a explicar la opción de compra call, ya que es igual que la explicación del put, pero al revés, ¿vale? Entonces, explicación de compra call, y también explicar esto, ¿vale? Es un contrato que le da derecho al comprador a ejercitar la compra de un activo subyacente a un precio determinado durante un periodo fijado de antemano a cambio del pago de una prima. Es decir, yo tengo un activo subyacente, ¿vale? Y tú me quieres comprar ese activo. Entonces, ¿qué es una opción de compra call? Pues es una opción por tu parte. Tienes el derecho, pero no la obligación, al final del vencimiento del contrato, de comprar mi activo subyacente. Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes derecho y no obligación? Porque si el valor de ese activo subyacente en el mercado, en el momento que finaliza el vencimiento, es mayor que el que fijamos al inicio del contrato, tú vas a no ejercer la compra de mi activo subyacente. ¿Por qué? Porque yo te fijé un precio al final de nuestro contrato que es menor, el valor de ese activo es menor, el que yo te fijé, que el que está en curso en el momento del cierre del contrato. ¿Vale? Es decir, opción de compra, es un contrato que a ti, como comprador, te da el derecho a ejercitar la compra de un activo firmando un contrato conmigo como vendedor de un precio, del precio de ese activo, al cabo de un tiempo. ¿Vale? Entonces, mediante pago una prima, por supuesto. O sea, si no, yo no ganaría nada. Yo te fijo el precio del valor de la acción, pero a mayor no vas a tener que, me vas a tener que pagar una prima si me lo compras, ¿vale? Por este contrato. Vale, entonces, al finalizar el periodo de pago tengo derecho a comprar el activo del precio del ejercicio. Entonces, nunca, es decir, como decíamos antes, tienes derecho pero no obligación. Obviamente, si al final del periodo de nuestro contrato tengo el derecho a comprar el activo del precio del ejercicio, el precio que se está marcando hoy, enero de 2017, es 5 por el valor de esa acción, imaginaros. Y nosotros habíamos marcado a principio de nuestro contrato que me compraría una acción a un precio de 3. Yo no. Este es el precio en enero del 2017 en el mercado. Y 6 es el precio que fijamos tú y yo. Vale, es la opción de comprar call es el precio que fijamos al inicio del contrato, que sería el precio que que tendrías que pagar por mi acción al final del vencimiento de nuestro contrato. Que lo pusimos al final del vencimiento en este mismo mes. Bueno, es el precio fijado por nosotros del contrato. Bueno, ¿qué haremos en este caso? ¿Qué harás tú como comprador, como comprador de la opción de compra call? ¿Tú me comprarás a mí por 6, pudiendo comprarlo por 5 en el mercado? No. De ahí que puedes tener la opción de comprarlo, pero el derecho de comprarlo pero no la obligación. Vale. Es decir, sí, como dice aquí, lo que está en rojo. Obviamente, si al finalizar el periodo tengo derecho a comprar el activo al precio del ejercicio K, nunca lo haré si este es superior al del mercado S, ya que tendría más barato comprarlo en el mercado y lo único que perderíamos sería la prima pagada. Y viceversa, si el precio en el mercado S es mayor que el fijado en el ejercicio, en el contrato, entonces sí que ejecutaré la compra contigo, o sea, conmigo, vendedor, obteniendo una ganancia por la diferencia en los precios. ¿Vale? Es decir, la ganancia que tendríamos si me lo compras a mí siendo en el mercado más caro sería el valor, el precio de esa acción en el mercado S, menos el precio que yo te di en un principio, en un contrato, menos la prima que tengo que pagar. ¿Vale? Esa sería la ganancia. Beneficio o pérdida de la compra. ¿Vale? Es decir, si el precio de la acción en el mercado hoy, es mayor que el precio que fijamos tú y yo a principio del contrato, ejerceremos la compra. ¿Vale? Tendremos la compra, o sea, ejercerás tu derecho a comprar la acción fijada por el precio a principio del contrato. Si el precio que fijamos tú y yo en nuestro contrato es mayor que el precio que está en este mismo momento al finalizar el contrato en el mercado, no ejercerás la compra. No ejercerás la compra conmigo y lo que harás es perder únicamente la prima que sí que estás obligado a pagar al final de nuestro contrato. Vale. Sí, al final ejercitas conmigo la compra, la ganancia que tendrás será el valor del mercado, que es mayor, porque si es mayor que el que fijamos, vas a ejercitar la compra conmigo. Bueno, el valor del mercado, que es fijado por nosotros, perdón, menos la prima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Pasará tu ganancia, ¿vale? Esto lo repetiremos después cuando vayamos a hacer los ejercicios, por si no quedó claro. Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores, los activos que ya tenemos, en una fecha futura y determinada con un precio establecido de antemano. ¿Vale? Tenemos ahí un ejemplo. La familia Pérez se verá felizmente aumentada por un nuevo miembro dentro de 9 meses y el apartamento que disfruta actualmente se les queda pequeño. Por tanto, deciden comprar una vivienda más grande a precio de 150.000 euros a la sociedad Vivienda S.A. La vivienda que comprarán no la van a necesitar hasta dentro de 9 meses. Pero, con los precios del mercado inmobiliario al alza, la señora Pérez indica al vendedor que prefiere comprarla ahora. El vendedor de vivienda responde que no tiene inconveniente en vender la casa ahora y entregarla en 9 meses, pero fijando hoy su precio. Esto es lo que se denomina contrato a plazo. Vamos a ver, la familia Pérez hoy tiene una casa, ¿vale? Tiene una casa, perdón que no vean la pizarra, por favor, me entiendo. Tiene una casa. Y dentro de 9 meses van a tener un bebé. Entonces la casa les queda pequeña. Y van a comprar una casa más grande por 150.000 euros. ¿Vale? Activo subyacente, es decir, activo subyacente, la vivienda. Comprador, familia Pérez, vendedor, la sociedad Vivienda S.A. ¿Qué pasa? En los mercados, en el momento que ellos deciden comprar la casa, están al alza. Y le dice la familia Pérez al vendedor de la vivienda: los mercados están al alza, prefiero pagar ahora mismo los 150.000 euros que pagar más, a lo mejor, porque no se sabe, aunque estén al alza puede que luego bajen. Entonces asume esa prima que va a tener que pagar porque está fijando el precio. La compraventa del piso le dice que perfecto, pero que tiene que fijar un precio. Vale, seguramente el precio que fijen no sea 150.000, sino que sea 150.000 más la prima. ¿Qué pasaría? Están fijando el precio con la prima. Esto es lo que se le llama un contrato a plazo. ¿Vale? Un swap. Un swap se define como una transacción financiera en la que las dos partes acuerdan contractualmente intercambiar flujos monetarios en el tiempo y que se fundamentan en la ventaja comparativa que disfrutan ambos participantes en ciertos mercados. ¿Qué les permite? ¿Qué les permite? Perdón. Que les permite acceder a determinados precios de bienes, divisas u obtener tasas de interés, todo ello en condiciones más ventajosas respecto a los agentes con los cuales se desea efectuar la permuta. Esta ventaja comparativa es, entonces, repartida entre las partes e intermediarios de la operación con objeto de reducir sus costes financieros. Es, pues, una permuta de flujos financieros en un momento futuro para cubrir, por lo general, riesgos de tipos de interés o de divisas, para abaratar el coste de los recursos y o para modificar el perfil de riesgo de la empresa que los pide. Vale, esto quiere decir que son transacciones financieras entre dos partes que no están dentro de la fluctuación del mercado bursátil, fijando un valor para estos cambios, para estos intercambios financieros, para obtener tasas de interés, sin tener que pasar por el riesgo de los valores que se surgen en bolsa, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, tenemos aquí unos ejercicios que resolveremos. Tenéis calcular la TAE. Es un inversor español, invertir en bonos del tesoro a 10 años, italiano. Invertirá o no invertirá, ¿vale? Y calcular el porcentaje de una acción telefónica que el dividendo de 2017 se espera tener es de 0,5 y su precio final será de 30 euros. El rendimiento esperado de los actores es de 0,5. Vale, estos tres ejercicios los resolveremos después recordando un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? En este tema. Es un poco enrevesado, pero espero haberlo explicado claramente. Bueno, muchas gracias por estar ahí y ya sabes dónde encontrarme. Hasta luego.